precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir a través de la frecuencia modulada o por internet en las siguientes emisoras: Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. Nava, Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa Sillas contra el Hambre. El poeta Paco Gil ha entrevistado a dos componentes de esta acción, Miguel Mas y Antoni Naharros. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La mitad de los pueblos de España está en riesgo de desaparición, del que es autor el redactor Raúl Conde, que ha sido publicado en El Mundo. ¿Qué opina usted de que cuatro consejos de administración controlen el 80% de las audiencias y el 95% de la cuota de mercado audiovisual? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Mente y Cuerpo Sanos trataremos el tema de los abusos sexuales en la infancia, un problema de salud pública. La psicóloga Sandra McLean entrevistará a las sexólogas María Pérez Conchillo y Esperanza Gil. En el espacio Reto Fisabio, Ciencia en las Aulas, los alumnos de primero de bachillerato del Instituto de Educación Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, preguntarán a la biotecnóloga Paula Ruiz por los antibióticos, bacterias multiresistentes y la ciencia en España. ¿Es saludable la dieta vegetariana? Esta es la pregunta que nos hemos planteado en Otras Luces. Tendremos como invitado al divulgador de este tipo de dieta, Carlos Verdés. Finalizaremos con despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos hablará de la vida y obra del poeta Jaime Gil Viedma. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Comenzamos, como es habitual, la edición del programa con la sección Claro de Luna, en la que hoy tenemos al poeta Paco Gil cubriendo un acto que por sí solo es una buena noticia. Escuchemos.
Nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para conocer la iniciativa de Sillas contra el Hambre, por lo cual nos acompaña Miguel Mas. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
También el compañero Antoni Fernández Narro, conocido como Tonín. Hola, buenos días.
Buenos días, buen día a toda la audiencia.
En primer lugar, quería preguntaros, ¿qué es Sillas contra el Hambre?
Es una reivindicación, nos quejamos por la falta de trabajo, por la falta de una renta básica y por las dificultades que atraviesan los parados. Es el transporte gratuito para los parados, no podemos esperar a que el gobierno apruebe leyes, decida, cambie de gobierno, es que la gente se está muriendo de hambre. Tiene hambre, no tiene trabajo, lo echan de sus casas, entonces queremos una solución. Es una reivindicación para pedir esas cosas.
Es un espacio, como estaba diciendo Miquel Ciudadano, donde la gente salimos a hacer visible todas estas problemáticas que hay y creemos que se necesitan de medidas de urgencia para temas que no pueden esperar, como estaba diciendo muy bien Miquel, a unas elecciones.
¿Cómo surge esta idea?
Esta idea surge en León. A título individual hay un hombre que sale con una silla para reclamar sus derechos y libertades, y luego también en Elche hay otra mujer que se llamaba Bienvenida que también surge con una silla. Entonces, a partir de ahí, hay gente que se plantea lo de las sillas como una acción para hacernos visibles. Lo que es aquí en Valencia surge en lo que es el movimiento este 15M, 22M, las marchas en este espacio ciudadano donde confluyen todos, ahí surge la idea de retomar lo de los lunes. Porque hace un tiempo había unos compañeros, yo también estaba ahí, que hacían una acción que era los lunes al sol. Y era un poco en esa línea de rescatar ese espacio de los lunes, pero con otros elementos.
¿Participáis a título individual o representáis a alguna organización?
Aquí cada uno viene como él mismo. Nos representamos a nosotros mismos. También, de una manera más general, representamos a toda la gente que está en nuestra situación, que nos gustaría que vinieran para ser más.
Estamos a lo mejor activos en otros colectivos o movimientos, pero en este venimos a título individual.
¿Esta iniciativa es local o nacional?
Se hace en muchos sitios. Nosotros la hacemos aquí, en cada capital de provincia, pues hay gente que la hace. Sabemos también que se lleva algo parecido. Hay unos chicos que llevan haciendo esto en Cuart de Poblet y en otras provincias.
Esto se va a extender también a pueblos como Catarroja, ya se lo han planteado, en Castellón también se lo han planteado. Sabemos que a nivel estatal, en Gijón, creo que hay otras ciudades más.
Una vez estáis aquí, ¿en qué consiste el acto?
El acto, como estáis pudiendo ver ahora en este momento, pues se ponen unas sillas, nos sentamos con derechos y libertades y las hacemos visibles. Y también aprovechamos, pues por ejemplo, para recoger firmas para lo que es el transporte público gratuito para la gente o desempleada más precaria, o para la renta básica, esa tan querida que llevamos trabajando hace mucho tiempo.
¿Cuál es el perfil de los asistentes?
Parados, cabreados.
Hay desempleados, hay gente precaria, hay gente mayor, toda clase de ciudadanos. Pero el porcentaje más grande es la gente que más jodida está, que tristemente es la mayoría.
¿Tenéis apoyo de algún tipo de organización?
Ahora mismo están apoyándonos varios colectivos que han venido aquí. Esto es algo especial porque esta semana tenemos una semana muy movida, tenemos una semana de lucha. Entonces ha venido pues los Yayoflautas, ahí ves varias camisetas, varias agrupaciones, está representado algún sindicato de estos minoritarios. También están los parados de Camp de Morvedre, Hay bastante gente.
Asamblea de desempleados, también hay algunas organizaciones políticas, pero a título individual. Esto sí que quiero que se quede claro y que lo escuche la audiencia. La gente que estamos aquí, lo que pretendemos es que esto sea un espacio ciudadano, no que sea un espacio de siglas de partidos y sindicatos. Que quede bien claro, por favor, porque yo soy de las personas que si se convierte en algo, en una plataforma de partidos, de siglas, yo recojo mi silla y me voy a mi casa.
¿Cuál consideráis que es la respuesta de la ciudadanía, aparte del evento que se está protagonizando aquí en este momento?
Yo no veo que se junte mucha gente. Sí que ha habido gente que nos ha traído comida algún día, muy amable y todo esto, pero no he visto una respuesta masiva. Supongo que es cuestión de tiempo. También he de decir que cuando empezamos éramos 4 o 8, éramos muy pocos y ahora somos muchos más.
Se está haciendo visible. Aquí tener en cuenta que pasa muchísimo tráfico, muchísima gente. O sea, la visibilidad se está dando. El que la ciudadanía se acerque, eso es más complejo después de la desilusión que hay también y el desgaste. Y luego también hay que entender que la gente que tenemos pocos recursos, el que esté uno parado no quiere decir que esté sin hacer nada. Todo lo contrario, está haciendo malabares, unos para llegar al final de mes, otros para llegar a mitad de mes y otros para llegar a mitad de semana, inclusive otros para llegar al final del día. Y entonces es complejo la asistencia de las personas, pero como dice Miguel, esto va creciendo. Está creciendo, es un hecho evidente.
¿Cuánto tiempo lleváis en paro?
No lo recuerdo, pero yo creo que el último trabajo lo tuve en 2008, 2007, así, junio, julio. Fue una sustitución que hice 2 meses y antes ya llevaba mucho tiempo en paro. Si no contamos esos 2 meses, quizá 8 años.
Yo sin contratos creo que unos 4 años, o sea, trabajando sumergidamente y buscándome la vida todo lo que puedo, pero así oficial, institucional y así, unos 4 años creo que fue el último trabajo, y además el último trabajo era un ERE, estuve en una empresa de estas de servicios de limpieza.
¿Cuál era vuestro trabajo, oficio o especialidad?
Yo he hecho de todo. Yo era informático y era autónomo, pero me cansé de trabajar porque tuve una mala inversión, me salí por los pelos y dije a mí que me paguen todos los meses. Me puse a trabajar, he hecho de camionero, he hecho de albañil, he hecho de labrador, he hecho de conductor, vamos, lo que ha salido.
Yo también, como está diciendo Miquel, trabajo de todo y además de corta duración, cuando había más trabajo. Y luego el último trabajo que estuve haciendo era de jardinería. El trabajo que a mí me gusta y el que he estado estudiando es el de terapeuta de medicinas alternativas. A mí todos los trabajos me parecen buenos y honestos. Lo que cuestiono es cómo nos están explotando, cómo nos pagan.
¿Recibís algún tipo de ayuda, subvención o prestación actualmente?
A mí me da comida un banco de alimentos local en mi pueblo, una vez al mes, y luego un día entre medio nos dan un poco de comida fresca, verduras, y con eso voy tirando. Yo no tengo ni electricidad en casa desde hace casi 7 años.
Yo ahora en este momento estoy solicitando otra vez la ayuda esta del RAI, una prestación de inserción activa o algo así, y estoy sobreviviendo gracias a la ayuda familiar. Estoy en casa de mi madre y gracias a que estoy en casa de mi madre pues tengo un techo y un plato de comida. Pero si no fuera por eso pues estaría en la puta calle, o tomaría otras medidas, que ya lo he hecho en otro momento, por meterme en una casa, o ya sabéis otras medidas que hay.
¿Cómo se está afectando el paro psicológicamente, familiarmente y monetariamente?
Psicológicamente yo ya lo he superado. Al principio pillas depresiones, ansiedad, uno se hace la idea y lo asume. Familiarmente, estás más cerca de la familia porque es lo único que te va a ayudar. Y económicamente no puedes tener nada. Yo casi toda la ropa que llevo es regalada. Hasta los zapatos me vienen grandes y todo. Entonces yo para venir tengo que venir en bicicleta. Yo no puedo pagarme un tren, ir y volver todos los días. Es que el tren es carísimo. Ir a Liria son 2,90 €. Con ida y vuelta sale 5 €. Vamos, es un robo. Me está afectando en que no me deja llevar una vida como la que llevaba, normal y corriente. O sea, esto es un ejercicio de supervivencia. Como ha dicho antes Tonín, miramos por llegar a fin de día, fin de semana.
Realmente es horrible, no hay que olvidar, y aprovecho de tener un micro aquí y doy las gracias a Radio Clara, de que mucha gente se está suicidando. Esos son unos datos que intentan esconder o camuflar, censurar, la palabra que le queráis llamar. La gente que venimos de una cultura igual más alternativa, más libertaria, como que estamos más vacateados en estas cosas y tenemos más opciones a la hora de la sobrevivencia. Pienso en esta gente que no tiene esta educación y están en un infierno. Ya os digo que hay gente que salta por el balcón, o medidas tan horribles de quitarse la vida.
Si hay algún interesado o interesada que quiera ponerse en contacto con vosotros
a través de Facebook, podéis encontrarnos en Las Sillas del Hambre. Nos podéis mandar un mensaje a la página.
Además, luego hay otras páginas a nivel ya de, como os habíamos dicho, en Gijón, en otros lugares, que no sé si es también con esa frase, con las sillas contra el hambre. Y animaros a los lunes, si venís aquí es la mejor forma de contactar. La hora es a las 11, antigua plaza de ayuntamiento, plaza de 15M, enfrente del ayuntamiento, de los lunes de 11 a 1.
Finalmente, respecto a las personas que están en vuestra situación, ¿qué mensaje le podríais dar?
La lucha es el único camino. Entonces, hay dos cosas que están muy claras. Ellos roban porque nosotros pagamos. El dinero público, que parece ser que no es de nadie, es de todos. Y se están apropiando de ellos con mogollón de artimañas. Insumisión fiscal. Esa es una buena medida que tendríamos que hacer todos. Y la otra es dejar muy claro que ellos mandan porque nosotros obedecemos. Y no hay más.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miquel, y añadir a eso que tenemos que defender nuestros derechos y libertades, no solo por nosotros mismos, sino por las generaciones que vienen. Es animar a la lucha, a la solidaridad, al compañerismo. Es muy necesario en estos tiempos convulsos, en esta estafa y en este desequilibrio económico, resaltar esas tres palabras que tienen unos contenidos y las podemos llenar de contenidos entre todas y entre todos. ¡Pan, trabajo, techo y dignidad! Esto es lo que se está en este momento gritando en la plaza del 15M de Valencia.
Pues muchas gracias por vuestras declaraciones, Miguel Mas y Antoni Naharros, y por vuestra solidaridad con la gente que está en una situación tan difícil.
Gracias a vosotros.
Agradeceros a vosotros por estar aquí, a Radio Clara, ya que sigáis ahí, que en esta entrevista no hemos podido transparentar todo esto, lo que es de lo de las sillas, pero sí que tenéis bastante información para haceros una ligera idea de lo que es.
Si quieren enterarse, que vengan los lunes de 11 a 1 aquí, a la plaza del ayuntamiento.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La mitad de los pueblos de España está en riesgo de desaparición, del que es autor el redactor Raúl Conde, que ha sido publicado en El Mundo. Dice así: por las calles de Orés, un pueblo de Zaragoza de apenas un centenar de habitantes, corren ahora mismo más de una docena de niños. Hace 6 años no había ninguno. Acuden al colegio de Ejea de los Caballeros y el gobierno de Aragón sufraga el transporte escolar. No están deprimidos ni tristes, que son calificativos habituales que cuelgan del soliloquio de la despoblación. Son miembros de familias que han decidido cambiar la ciudad por el campo, no tanto porque este último responda al mito del agro, tan cultivado por los poetas latinos, sino por la necesidad de cobijarse al abrigo de una vida acorde con el entorno. Hay muchos ayuntamientos que colaboran a la hora de luchar contra la despoblación. Otros no lo tienen tan claro. Este es un debate políticamente incorrecto, pero lo peor para un pueblo es que caiga en la resignación, explica Maite González, directora del Grupo de Acción Local ADEFO, en la comarca zaragozana de Las Cinco Villas, que abarca 52 núcleos de población y 30.000 habitantes, de los que 24.000 corresponden a Ejea y Tauste. La administración debe prestar los servicios básicos, pero esta es una lucha de largo recorrido y con resultados inciertos, subraya. La despoblación es la cicatriz que horada la brecha entre la España urbana localizada alrededor de Madrid y la periferia de la costa y la rural, con una población escasa, envejecida y dispersa geográficamente. las dos verdaderas Españas, una realidad que parecía amortizada hasta que el año pasado coincidieron dos circunstancias. Por un lado, la introducción de este asunto en la agenda política. Por otro, la publicación de varios libros de éxito, entre los que sobresalen La España vacía, de Sergio del Molino, o Los últimos, del periodista Paco Cerdá, lo que ha disparado la celebración de congresos y conferencias. Edelmira Barreira, ex senadora del PP y estrecha colaboradora de Soraya Sáenz de Santa María, fue la persona elegida para ejercer de comisionada para el reto demográfico. Este sábado se cumple un año desde este nombramiento. Se trata de un cargo creado tras la Conferencia de Presidentes, celebrada en enero de 2017, con la vista puesta en la renovación del modelo de financiación autonómica. Barreira revela al mundo que el gobierno tiene pensado presentar en el plazo de un mes la Estrategia Nacional en materia demográfica, que atañe a cuestiones como el envejecimiento de la población y la inmigración, pero también el despoblamiento. Sin embargo, aún no dispone de asignación presupuestaria ni tampoco de competencias. Hemos logrado que la despoblación se vea como un desafío de todo el país. No es un problema solo de las zonas que lo sufren, sino de todos. Las ciudades no pueden vivir sin el campo y viceversa, sostiene. En su primer año de andadura, la comisionada se ha limitado a crear una comisión interministerial en la que han participado las comunidades y los municipios, con el fin de evaluar las prioridades a abordar. Barreira se compromete a implicar a la Unión Europea en esa tarea y se remite a las políticas aplicadas, especialmente lo referente a la extensión de las nuevas tecnologías. La clave es que se faciliten oportunidades para desarrollar las capacidades de cada zona. El desarrollo debe venir de abajo arriba, recalca. En esto coincide con Aurelio García, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, que engloba más de 170 grupos de acción local. Hay mucha filosofía y poca concreción. Bienvenidos sean los pasos políticos que se están dando, pero hemos perdido un año. Hay que empezar a exigir fondos públicos. Algunas plataformas como La Otra Guadalajara en la zona de Molina de Aragón, Teruel Existe o Soria Ya han solicitado reiteradamente que los fondos destinados a desarrollo rural no se queden por el camino, es decir, que sean finalistas. Según un estudio de 2017 elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias, la mitad de los 8.000 municipios españoles está en riesgo de extinción a medio o largo plazo, por tener menos de 1.000 habitantes. Un año después hay un 10% más de municipios en ese estado. En 17 provincias, según el INE, el 70% de sus núcleos de población no alcanza el millar de habitantes. Soria, Zamora, Burgos, Ávila, Salamanca, Palencia, Segovia, Valladolid, Zaragoza, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Huesca, León, La Rioja, Lugo y Orense. Asturias tiene la tasa de natalidad más baja de las regiones europeas. En los años 60 nacían el triple de niños que ahora. Y, en el caso de Soria, el más extremo. La mitad de los naturales de esta provincia residen fuera de la misma. Los datos son fríos y desesperanzadores. Pero en el ámbito local la preocupación no solo estriba en frenar la sangría, sino en cambiar de paradigma, sacudirse el daguerrotipo 98ista que pintó los pueblos como una extensión costumbrista de la patria, romper con el estereotipo del paleto, abonado durante el franquismo, evitar la imagen tenebrosa, casi un punto luctuosa, que acompaña el enfoque alrededor de comarcas bautizadas hasta la saciedad con latiguillos como la Siberia del sur de Europa o la Laponia mediterránea. El problema de los entornos rurales radica en que el flujo demográfico de entrada no compensa el de salida y se agrava cuando la diferencia entre nacimientos y muertes no compensa el saldo migratorio negativo. Cuando esto ocurre, se considera que una comarca atraviesa un invierno demográfico, cuyas consecuencias se traducen en una pérdida constante de consumidores, mano de obra, masa crítica y economías de escala para la provisión de bienes y servicios. Quizá hay que empezar a hablar más de repoblación que de despoblación, puntualiza Marimar Martín, presidenta de la Fundación Abraza a la Tierra, una iniciativa que desde 2004 ha logrado facilitar el asentamiento de 2.400 personas en 12 comarcas. Según Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, la despoblación es un proceso inherente al desarrollo. Cuestión diferente es cómo un Estado hace una política territorial para compensar este fenómeno. Una cosa es emigrar y otra que medio país se quede en vacío porque no hay reemplazo. España es de los pocos países de la Unión Europea que aún no dispone de un programa nacional específico en este terreno. Lo más cerca que estuvo fue en 2007, cuando se aprobó la Ley de Desarrollo Rural. El diagnóstico preciso que trazó esta norma quedó pulverizado por la falta de voluntad de los gobiernos de Zapatero y Rajoy a la hora de dotarla de recursos económicos. La ley sigue metida en un cajón, pese a que en 2015 el Senado aprobó una ponencia que contenía una quincena de recomendaciones respaldadas por todos los grupos. Entre otras, discriminar positivamente la fiscalidad rural, habilitar figuras como la inversión territorial integrada como vía de gestión y completar la extensión de la banda ancha, que ahora solo cubre el 76% del territorio nacional. Siguiendo este patrón, las autonomías sí se están moviendo. El Principado de Asturias pretende movilizar 2.275 millones en la próxima década. La Junta de Castilla-La Mancha, que mantiene un colegio rural abierto a partir de 4 años, tiene comprometidos 507 millones de euros de fondos europeos para aplicarlos a las comarcas más despobladas a través de inversiones directas de la comunidad, subvenciones a los sectores productivos y ayudas a los ayuntamientos. La Generalitat Valenciana promueve el plan Avant para comarcas de interior. Aragón ya cuenta con una directriz de política demográfica con 380 iniciativas, mientras la Junta de Castilla y León aprobó una agenda para la población que hace hincapié en las necesidades de sus 1.400 núcleos de población con menos de 50 habitantes. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, admite a este periódico que algunas localidades están al límite de su extinción. Estamos a tiempo de que las cabeceras de comarca puedan hacer de motor tractor del desarrollo, pero reclamamos al Ejecutivo una asignación específica de fondos para atender el sobrecoste de servicios públicos e infraestructuras, además de un tratamiento fiscal especializado. En la misma línea, Joaquín Palacín, director general de Ordenación del Territorio de Aragón, señala: el mantenimiento de los servicios es muy caro en unas zonas rurales por la dispersión geográfica, pero no es cuestión solo de dinero. Toda la legislación debe estar impregnada de la sensibilidad hacia este problema. El consejero de Empleo de Castilla y León, Carlos Fernández, enfatiza que el futuro pasa por dinamizar la economía. No hay medidas que puedan tener un efecto inmediato. Debemos aprender de Francia o Suecia y aplicar políticas de natalidad y apoyo a la familia. La despoblación no está entre los asuntos urgentes en la Unión Europea. Por su parte, el director de Administración Local de la Generalitat Valenciana, Antoni Such, denuncia que no hay acciones concretas a nivel nacional. Delibes sostuvo que el confort ha llegado a los pueblos cuando la gente ya se había ido. Mesetas desertizadas, páramos deshabitados, montañas lejanas, todo eso permanece ahí, a modo de diagnóstico petrificado. El campo sigue esperando que se pase de la poesía de las promesas a la prosa de una planificación que atienda las singularidades de cada comarca. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La mitad de los pueblos de España está en riesgo de desaparición, del que es autor el redactor Raúl Conde, que ha sido publicado en El Mundo. ¿Qué opina usted de que cuatro consejos de administración controlen el 80% de las audiencias y el 96% de la cuota de mercado audiovisual español? Según un informe del Centro Europeo para el Pluralismo Informativo y Libertad de Prensa realizado en 2016. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Dicha concentración, pues, sugiere que deben de tener poder, más por una cuestión proporcional que por una cuestión de corrupción o demás. Hay canales que pueden tener una posición, pueden tener otra, pero sí, depende de a cuáles mire, creo yo. Los periodistas y demás personas que se encargan de esos medios no son completamente independientes porque ya sus procesos de criba de información va a haber subjetividad y están sujetos a unos cánones en cuanto a la información que deben recoger, ya no solo por corporaciones o porque no conviene decirlo, sino unos cánones de ética y demás. Algo influido sí que estará, pero no creo que sean medios completamente corruptos, pues hay espacio para la opinión. Yo creo que lo que todo el mundo debería hacer sería cercionar las fuentes, es decir, usted puede elegir fiarse de un medio o puede consultar varios, porque siempre van a presentar diferentes perspectivas que le ayudarán mejor. Un ciudadano no puede estar siempre vigilando todos los medios, pero puede crearse una opinión a partir de diversos. Siempre hay periodistas independientes, hay algunos periódicos independientes y demás medios en Internet que son accesibles a todo el mundo y por lo tanto están a un buen precio. Además de que también hay fuentes extranjeras a las que si no se fía uno de las nacionales siempre puede recurrir. La educación para la crítica, ya independientemente de los medios o no, sí que sería necesaria. Todos los medios se concentran en los respectivos países, pero todos los medios también comparten perspectivas o escogen información relevante diferente. No pueden manipular totalmente los medios, absolutamente toda la información. Y si uno no se fía, siempre puede consultar a otro.
¿Qué me va a sugerir? Nada positivo. Cuando Orwell escribió Gran Hermano, era una cosa que pensábamos que no se iba a producir. Se está produciendo. No es ni el único país, porque conforme más desarrollado el país o menos desarrollado, el monopolio de la información y de la distracción o la diversión está en manos de muy poca gente. A fin de cuentas, siempre de las corporaciones económicas, porque detrás del país, de A3 Media, de las cadenas tanto de radio como de televisión, que monopolizan tanto las emisiones como la publicidad que es de donde ellos se nutren. Hay estamentos financieros o bancarios, porque en estos momentos, tanto que se habla de Prisa y de la SER y de todo esto, está en manos de préstamos que les ha prestado la banca, incluso en algunos casos con el aval del propio gobierno. Con lo cual, ¿qué van a hacer? Se van a meter con el gobierno para cubrir las apariencias, de cuando en cuando dicen alguna chorradita, y entonces tienes algún programa. Yo en radio escucho solamente la SER, y en televisión veo Castellón, porque es una chorrada y es muy divertida, y solamente veo algo de la Sexta y películas, nada más, porque ni la 1, ni Telecinco, ni la 3, ni la 4, y de la catalana, por favor, la catalana, mejor no hablar. Hace 15 o 20 años, en la Comunidad Valenciana, TV3 era una referencia, y la verdad es que los valenciano parlantes o catalano parlantes, pues nos servía de algo, que no era lo que estaba pasando, porque incluso el Canal Nova ni siquiera informaba de las cosas que pasaban, porque también estaba monopolizado por el gobierno del PP. TV3, desde hace 8 o 10 años, es inaudible. Ni siquiera pienso yo que para los catalanes que quieran informarse de cosas de Cataluña, es que no se puede. Y los programas de diversión están tan politizados y tan mediatizados por la actualidad desde hace 4 o 5 años, que la verdad es que no vale la pena. Por parte del estamento legislativo, se den algunos pasos como concesiones graciosas al pueblo, al oyente, de que se modifique la forma de elección de los dirigentes de Radio Televisión Española, es una chorrada. Ya lo hizo Zapatero cuando estuvo gobernando. No fue mal, porque la verdad que en aquel momento los informativos y las personas que estaban trabajando en los informativos y algunos de los programas, no todos indudablemente, tenían un cierto atractivo, pero esto ha sido una concesión del PP a la tontería de decir, no, consigo adeptos para apoyar mi campaña, pasa como la Constitución. La Constitución se aprobó, no se lleva a efecto. Normativas que en cierta forma pueden ser un poco progresistas como esto, porque evitaría que directamente hubiera un político de un partido dirigiendo el ente informativo nacional que pagamos todos, pero ahí se ha quedado, sí, se aprobó. Desde hace un año solamente en España es Cataluña y no se hace nada más. Si la buscas, encuentras información, se puede decir independiente, por lo menos distinta a la oficial, y hay muchos canales, tanto en algunas emisoras de televisión, de radio sobre todo, en prensa y en publicaciones más o menos periódicas, en las que tienes elementos para poder informarte, pero que en España no sabemos, no se nos ha enseñado y no nos procuramos de enseñarnos, porque no es fácil, a conocer, a analizar y a ser críticos. Con lo cual, si la información no es veraz, si no sabemos analizar porque no tenemos la capacidad o no nos ha enseñado o no nos apetece buscar otros datos para contrastar y analizar, no podemos ser críticos. Aparte que la crítica no es ir en contra, es darse cuenta, decir, pues esto podía ser, pero para ser crítico tienes que ser autocrítico. Si tú no eres capaz de autocriticarte a ti mismo, no puedes criticar, aunque no es fácil, pero no puedes criticar al otro. Y sobre todo es lamentable que la sociedad española, la media o más de la media y en ciertos estamentos de edad muy mayor o gente joven, salvo algunos grupos pequeños, les importa eso. Como decía Pablo Iglesias, amigo, el conocer las cosas, el poder analizarlas sirviéndote de otras informaciones y poder hacer una crítica, pero no por oponerte, sino por decir, no, esto no es así, por esto. Y después también yo me autocritico, porque puede ser que yo me deje llevar por un sentimiento que no sabemos, no nos dejan, con lo cual no se hace.
No sé, que ser más plural. Falten mitjans més plurals que no estiguin contra les empreses perquè donen notícies més verídiques i que no afavorisquen els poders de l'Estat i els empresaris. Els mitjans públics que estan controlats pel govern han de ser neutres en cada cara de la televisió espanyola, la ràdio nacional. Veiem que no estan sent tot el neutres que haurien de ser. Perquè, per exemple, la televisió espanyola, el que fan al telediari és donar notícies bones d'Espanya, del creixement macroeconòmic, però de la desigualtat, de la pobresa. Només donen una notícia en mitjans del telediari molt ràpida i això es diu manipular perquè no compten tota la veritat que de la pobresa que està a Espanya ara mateix i de la desigualtat. Sempre estan prometent coses que mai arriben a res, sempre diuen per tranquil·litzar la població, per pareixer que volen ser de veritat demòcrates, sempre estan dient coses que van a fer, però després veritablement mai arriben a fer res. Sí que es pot saber més o menys qui ho controla això, per exemple la Sexta, Antena 3, encara que a mi la Sexta m'agrada molt, des que tens que més ves després de TV3, la Sexta m'agrada molt, encara que està controlada, per exemple, per Paco Maruenda. És un que són societats anònimes on molts empresaris inverteixen en elles i aleshores es fan caps de l'empresa. I la Sexta, Antena 3 a 3 Media, està dirigida per grans empresaris. Entre ells em sembla que el fill del pallasso aquest, dels pallassos de la tele, el seu fill, que era propietari de l'Banc de Santander, també invertia molt en 3 Media i Paco Maruenda, que és molt de dretes, i això els fa no controlar la televisió en general. Jo crec que la que hauria de tindre més independència és la televisió pública, que és la que paguem tots els espanyols, i la televisió catalana, que ja sóc català, la que paguem tots els catalans, hauria de ser molt neutra i donar informació, donar veu a tots aquells. Per exemple, la televisió espanyola critica molt a la CUP, però mai els han donat veu perquè parlessin la CUP, excepte en el debat, però mai els donen veu a parlar. La cadena que més representa la pluralitat és la Sexta, perquè almenys ahir s'hi critiquen, però donen veu a allò que critiquen, i aleshores es poden defendre a la televisió. Almenys hi ha televisions que mai donen veu a ningú, només donen veu als que els interessa.
Pues que es algo bastante tiránico y que la opinión es única. No hay pluralidad de opiniones y para nada esto se podría decir que es democrático. Yo espero que existan o que surjan medios que sean realmente opuestos y que al menos tengan una opinión crítica y que no se dejen manipular ideológicamente por estos medios, por los medios, digamos, de los aparatos del Estado. Respecto a Televisión Española, todos sabemos que es ideológico y que detrás está el partido que gobiernan. Entonces es todo ideológicamente conservadora y realmente manipula mucho la opinión pública. ¿Por qué nos bombardean todo el tiempo con la cuestión catalana y no hablan de lo que está sucediendo aquí en Valencia, del juicio que está sucediendo y por qué aún está Camps en el Consejo de Estado aquí en Valencia? Pues me parece algo que ya habla por sí mismo. Entonces, lo único que pasa es que el ciudadano y la ciudadana no sé a qué esperan para más o menos, ya que no nos sale a la calle, que tampoco es la cuestión, pero no estaría nada mal que se manifestase públicamente el espacio público, que para eso existe, mientras la ley Mordaza no lo impida, pero al margen de esto, al menos en el voto, a ver si encontrásemos alguna variación, buena señal sería de ello, que se penalice de alguna manera, porque si no es así, pues pocas cosas cambian. En Internet hay más pluralidad de opiniones. Evidentemente se está hablando de otros medios y sobre todo la gente joven, ya que únicamente se orienta bajo estos medios, parecen más democráticos. Lo único que no se extiende a toda la ciudadanía. Y la ciudadanía somos todos. Entonces, ¿de qué manera se pluralizan estas opiniones si llegan al resto de la ciudadanía? Ese es un hándicap que habría que abordar.
Por supuesto que no son independientes, están totalmente influidos por las empresas y la información que le llega a las personas no es realmente una mirada crítica o objetiva, sino que está influida por los que manejan el cotarro. Yo creo que obedecen un poco al partido gobernante, que es el que muchas veces les va a proporcionar beneficios y demás, en la línea de lo que el gobierno quiere que sepamos y no sepamos. El público sabe, a lo mejor la punta del iceberg, si en la Cámara son mayoría estos partidos, va a salir. Hablamos de beneficios, ¿no? Beneficios, ciudadanos alienados como estamos y que no nos informamos por otros medios y sabemos lo mismo, lo que ellos quieren que sepamos. La alternativa, lo primero, que busquemos información por nuestra parte, que tengamos una mirada crítica, que intentemos ser lo más objetivos consumiendo medios de comunicación, votar otros partidos alternativos. Yo creo que Internet es un buen medio siempre que tengas una mirada crítica, porque Internet también te la puede colar como quieras. Radios un poco más alternativas también podría ser, otros periódicos más alternativos, pero siempre comparando un poco todo. No puedes ser fiel a un medio y dejar los otros de lado. Yo creo que la educación no proporciona una forma de afrontar cómo aprender la información que nos dan los medios de comunicación. Entonces, muchas veces sí que hay profesores, yo he tenido profesores que han intentado que vean, pues este es el país, este es el ABC, siempre tienes que ser objetivo, como hemos dicho, pero no es una cosa que esté reflejada, yo creo, en el sistema de educación como tal, sino que es más bien si tienes suerte y un profesor que quiere que te impliques con ese tema, pero si no, no.
El artículo 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas especifica que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a cargo. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, trataremos el tema de los abusos sexuales en la infancia desde una perspectiva psicológica. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga clínica Sandra McLean.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano. Tenemos a la doctora María Pérez Conchillo, psicóloga clínica y sexóloga, directora del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abuso Sexual y a Menores Perpetradores de la Consellería de Bienestar Social, concertado junto con el Instituto de Medicina Sexológica, Psicología y Sexología ESPIL. Buenas noches, María, bienvenida.
Hola, muy buenas noches y a todos los escuchantes de Radio Clara.
Para empezar la entrevista de esta noche, ¿qué es el abuso sexual infantil? ¿De qué se trata?
El abuso sexual infantil, la definición más sencilla, son conductas de intencionalidad sexual sobre menores sin que los menores tengan capacidad de consentir por parte de adultos o de otros menores que tienen una asimetría de edad considerable sobre ellos.
¿Podrías aclararnos un poco la incidencia que actualmente hay en España en relación a esta problemática?
No hay demasiados estudios sobre el tema, pero hay un estudio muy bueno que hizo el profesor Félix López en la Universidad de Salamanca, en el que estudió a personas adultas que referían que habían tenido algún episodio a lo largo de su vida de abusos sexuales. Y las cifras son realmente altas, pero muy parecidas a otros países como el nuestro. Estamos hablando de que un 23% de las mujeres, a lo largo de su vida, antes de su mayoría de edad, han tenido algún episodio sexual abusivo. Y un 15% de hombres. Estamos hablando de cifras realmente altas, pero el abuso sexual siempre se ha considerado el delito oculto. Es aquello que está invisible para la sociedad. Por eso las personas sufren tanto cuando lo padecen, porque la mayoría de las veces no pueden compartirlo.
Un dato muy, muy interesante y realmente escalofriante. ¿En qué espacios suelen darse este tipo de abusos?
Los abusos sexuales se dan en cualquier espacio. Se le ha llamado el delito oculto. Se da en las mejores familias. A veces se tiene una visión de que el abuso solo se da en familias desestructuradas, en ambientes marginales, para nada. Las personas que abusan sexualmente no es el típico delincuente, la persona que podemos considerar como típico delincuente marginal, en absoluto. Llevo muchos años trabajando en el tema, he visto más de 5.000 casos de abuso y puedo decir que han pasado personas de cualquier profesión, desde profesores, psicólogos, médicos. Por eso es tan duro, porque esas personas socialmente tienen una relevancia y un reconocimiento. Y la víctima se siente completamente desbordada y fuera de lugar, porque no entiende lo que le está ocurriendo, no entiende cómo ese profesor suyo, no entiende cómo ese sacerdote. Recientemente habéis oído los casos de Granada, hay muchos como esos. Entonces, será en cualquier ámbito. Y un ámbito especialmente terrible es el ámbito familiar, son los abusos dentro de la familia.
Por tanto, María, según comentas, este tipo de abuso suele darse en ámbitos próximos a la persona, mayoritariamente en comparación con los casos que se encuentran fuera del ámbito familiar o escuela o gente próxima a la víctima.
Los abusadores son oportunistas. Pensar en un niño de 3, 4, 5, 6 años. ¿Quién está próximo a ese niño? Los padres no dejan al niño abandonado. Las personas que tienen acceso a un niño, cuanto menores son, los abusos son más próximos al menor, porque el menor no está abandonado. El menor está o en el colegio o está con algún profesor o haciendo alguna actividad extraescolar con los padres o con algún familiar. Y es en ese ámbito donde se producen los abusos sexuales.
¿Existen signos o síntomas que podrían hacernos sospechar a las madres, los padres, maestros, personas próximas al niño, que ese niño o esa niña puede estar siendo víctima de un abuso sexual?
Hay indicadores, pero no son fáciles. En primera instancia, cuando el abuso se inicia con tocamientos en muchos casos. Es decir, los abusos intrafamiliares o próximos suelen ir poco a poco. El niño muchas veces ni los identifica. Porque a veces se dice, uy, es que no hay ninguna evidencia física. Es poco probable, salvo que sea una agresión sexual, que aparezcan evidencias físicas. Porque pensar que los abusos son tocamientos. Y si te tocan, pues rara vez dejan huella. Puede que haya alguna irritación en los genitales o en zonas próximas, pero muchas veces no hay ninguna huella física. Entonces, no es fácil de detectar. Sí que hay algunos indicadores, es que los niños suelen estar tristes, no suelen querer ir con esa persona. Cuando un niño no quiere acercarse a un adulto, no quiere darle un beso, que antes iba a casa del abuelo y ahora ya no tiene ganas de ir a casa del abuelo o a casa del tío, o tiene resistencia, a veces como que se les obliga. Entonces es muy bueno explorar y ver qué está pasando. También puede ocurrir que el niño que antes no se hacía pipí, se haga pipí. Es decir, son indicadores muy generales. O que antes iba al colegio, por ejemplo, recientemente hemos tenido un caso realmente grave de una niña de 10 años que no quería ir al colegio de ninguna de las maneras. Daba pataletas, lloraba. Las maestras la cogían y la introducían en el colegio. Esa niña estaba siendo abusada por el celador del colegio y por otra persona. Es terrible, la niña lo ha pasado fatal hasta que ha podido hablar. Además, una de las cosas que media en estos casos es la amenaza. A ella le habían dicho que como hablara, le iba a pasar algo a sus papás o a ella. Con lo cual, imaginar una niña de 11 años en esa situación, que es realmente terrorífica.
En relación a todo lo que comentas, ¿qué factores dificultan, María, la detección de este tipo de casos? Además del miedo que tienen los niños, lógicamente, a expresarlo, por miedo a las represalias?
Pues mira, lo más importante, y agradezco mucho este programa, es la sensibilización. Todos los adultos somos responsables de los menores. Los menores no son una propiedad de sus padres. Cualquier adulto debe velar por esos menores, debe protegerlos. Tenemos el deber de proteger a esos niños. Y los abusos siempre ha sido un tema que a la gente le ha gustado mirar para otro lado, que es muy complicado. ¿Y yo cómo voy a hablar? ¿Y yo cómo lo sé? ¿Y yo cómo estoy segura? No hay que estar seguro, pero si se tiene la más mínima sospecha, hay que ponerlo en conocimiento. No hay que hacer denuncia. De hecho, la denuncia tiene que hacerla la familia próxima o tiene que hacerlo fiscalía. Las personas que en este momento tengan la duda o piensen que hay algún menor que necesita ser protegido, tiene que poner en conocimiento la sospecha y puede ir a servicios sociales de su localidad, hablarlo con la trabajadora social o hablarlo con la Guardia Civil o hablarlo con la policía. Pero servicios sociales es muy fácil ir ahí y hablar con la asistente social, porque esos menores necesitan nuestra ayuda, porque si nosotros no damos visibilidad a ese hecho, ellos no tienen palabras para decirlo. Yo siempre digo que no hace falta decir quién es el sospechoso si eso les preocupa. Basta con decir que tienen la sospecha de que al niño le está ocurriendo algo. También hay un servicio de información, pueden llamar de manera totalmente anónima y consultar sobre el caso. Y desde allí se le orienta con más detalle.
Dentro de todo este entramado que estamos comentando, ¿qué tipo de efectos pueden sufrir los niños y las niñas víctimas de abusos sexuales, tanto a nivel físico, psicológico como social?
En cuanto a las consecuencias de los abusos, pueden ser a corto plazo, a medio y a largo plazo. Yo he tenido pacientes que habían sufrido abusos cuando eran muy pequeños, que nunca habían tenido posibilidad de hablar de ellos, porque a veces hasta los propios profesionales van al médico o van al psiquiatra y les cuesta hablar del tema porque los profesionales no preguntan. Y es que en cualquier entrevista, cuando una persona está mal, se le debería preguntar si ha tenido algún tipo de maltrato en su infancia, abuso y cualquier otro tipo de maltrato, porque sabemos que eso puede dejar huella durante toda la vida, y cuanto antes se aborde, mucho mejor. Entonces, las consecuencias pueden ser consecuencias psicológicas de todo tipo, problemas de ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Por ejemplo, encontramos muchos niños y niñas, adolescentes sobre todo, que han sido víctimas de abuso y que luego han tenido algún intento de suicidio, o también autolesiones. Por ejemplo, algunas veces uno de los indicadores ha sido autolesiones. Empiezan a hacerse heridas, cortes, cualquier sintomatología, por supuesto, problemas de conducta, problemas escolares, problemas de cualquier tipo. Depende de las variables de personalidad de cada uno.
Creo que sería interesante que habláramos un poco del tipo de tratamientos que se puede realizar con este tipo de pacientes. La orientación terapéutica, ¿podrías hablarnos un poquito de este tema, María?
Cuando antes somos capaces de intervenir, muchísimo más leves van a ser las secuelas del abuso. Y a veces apenas, si nosotros cogemos a un niño pequeño que ha sufrido conductas abusivas no demasiado graves y el niño se siente protegido, se siente acompañado y trabajamos con él la interferencia en su desarrollo sexual, estamos encontrándonos con un niño que tiene un desarrollo y que ha venido un agente externo que ha abusado de él. Ya no es solamente la cuestión sexual, es que el niño ha sido tratado como un objeto. Eso luego su autoestima le afecta mucho. Entonces ha habido una interferencia en su desarrollo sexual que se tiene que abordar. Y después de esa interferencia también se van a abordar las consecuencias específicas que haya tenido según las variables de personalidad del niño, y también siempre se le prepara, se le da una educación sexual específica a su situación, a sus circunstancias, y una prevención hacia futuros abusos. Porque lo que sí que se ha comprobado, por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes de Finkelhor que hablan de la revictimización. Es decir, son personas que muchas veces son más vulnerables, y a largo plazo muchas de estas mujeres, por ejemplo, en su mayoría, pueden tener problemas de violencia doméstica, pueden tener problemas de ser sexualmente abusadas o revictimizadas.
María, has hablado de prevenir situaciones de abuso futuras. ¿Cómo se podría prevenir desde la infancia o desde la sociedad en general el abuso sexual infantil?
Ofreciendo una información y educación sexual a los niños. Es decir, los niños desde pequeños tienen que aprender a identificar sus derechos sexuales y tienen que aprender a respetarlos. Porque hablamos de víctimas, pero también están los menores perpetradores. Entonces, es muy importante que desde bien pequeños tengan una educación sexual basada en los derechos sexuales, en el respeto. Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de una educación para la convivencia, para una convivencia saludable. Es una pena que después de tantos años no tengamos una educación sexual que nos ayude a convivir mejor, a prevenir todos estos problemas y a ser más felices. Pero cada persona, desde su casa, ya que el colegio no nos lo permite, deberíamos aprender a reivindicar y a trabajar por una educación sexual saludable, porque eso influye en nuestra calidad de vida.
Muchísimas gracias, María. Esta noche, además, tenemos otra invitada. Ella es Esperanza Gil Somoza, es psicóloga, sexóloga, tiene un máster en sexología clínica y además es coordinadora del servicio InfoABU de información sobre abusos sexuales. Buenas noches, Esperanza.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí en tu programa, Sandra.
Esperanza, conocemos el servicio InfoABU, que pertenece al Instituto de Sexología, Psicología y Medicina Sexológica SPIL. ¿Qué deberían hacer las personas, la gente que puede sospechar que un niño o una niña que conoce está sufriendo abuso sexual? ¿Qué hay que hacer frente a esta sospecha?
Para eso tenemos el servicio InfoABU, que es un servicio subvencionado por la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. En este servicio ofrecemos información y asesoramiento sobre abusos sexuales a menores a cualquier persona que lo necesite, tanto a los propios menores como a los adultos que quieran proteger a estos menores. Es un tema un poco difícil, es un tema oculto, como estaba diciendo María anteriormente. Muchas veces la gente no sabe a dónde acudir, no sabe dónde informarse de esto. Entonces, aquí ofrecemos tanto un teléfono como una página web donde podrán encontrar toda esta información.
¿Y en InfoABU qué tipo de información van a facilitar a las personas que llamen con todas estas dudas?
Sandra, en InfoABU el horario de atención es de 10 a 2 de la mañana. Es un servicio gratuito. Les atenderá una persona que ha sido formada en todo este tema de los abusos sexuales. Suelen ser psicólogas. Lo primero es tranquilizar a la persona que llama si se trata de un familiar o una persona cercana al menor, porque suelen ser personas que están muy nerviosas, no saben cómo actuar, y es tranquilizar a la persona, escucharla. Llaman desde profesionales, abogados, psicólogos, médicos, profesores que se encuentran con este tema, hasta personas de la calle o, como he estado comentando, familiares de menores o los propios menores. Dependiendo de cada caso, valoramos un poco los indicadores, cómo ha sucedido el abuso o cómo se presenta la sospecha, etcétera, etcétera, y en función de esto ya se le deriva o a servicios sociales o a la policía o a la Guardia Civil, en función del caso, siempre primando por encima de todo la protección de los menores.
Esperanza, para ir finalizando esta entrevista, ¿podrías facilitarnos el número de teléfono, la página web y el horario de atención para que las personas que nos están escuchando puedan estar informadas de este tema que es tan importante?
El horario de atención de InfoABU es de 10 a 2 de la mañana. Recuerdo que es un servicio gratuito subvencionado. Y el teléfono, lo voy a decir muy despacio, es el 96-369-1393. Y lo voy a repetir, 96-369-1393. Y la página web donde podréis encontrar toda la información es www.infoabu.org.
Muchísimas gracias a las dos. Ha sido una entrevista muy, muy, muy interesante. Han sido unos datos que yo creo que van a ser de una gran importancia para todas las personas que nos han escuchado esta noche. Buenas noches y gracias, doctora María Pérez Conchillo, presidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y presidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexológica.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias por vuestra labor y por ayudarnos a promocionar la salud sexual en un tema tan duro como este, que son los abusos sexuales. Los niños nos necesitan mucho.
Y muchísimas gracias, Esperanza Gil Somoza, psicóloga, sexóloga y coordinadora del programa InfoABU. Muchas gracias, Esperanza.
Muchas gracias a vosotros para ofreceros como plataforma para que la gente conozca todo este tema, así como el teléfono y la página web de InfoABU. El teléfono de llamada de InfoABU, recordad que es de 10 a 2 y es el 96-369-1393 y la página web www.infoabu.org. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos de esta noche. Muchas gracias una vez más por estar ahí escuchándonos. Buenas noches. Thank you.
Reto Fisabio es un proyecto de divulgación científica dirigido a jóvenes alumnos y alumnas de ESO y de bachillerato.
Milagros Martínez, periodista y responsable de la Unidad de Comunicación y Documentación de Fisabio.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Reto Fisabio Ciencia en las Aulas es el programa que produce la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio. Milagros Martínez, periodista responsable de la Unidad de Comunicación y Documentación de esta fundación, nos recordará a continuación qué es el Reto Fisabio.
Sí, Enrique, el Reto Fisabio es un proyecto de divulgación científica dirigido a jóvenes estudiantes de ESO y bachillerato. Lo que pretendemos con él es acercar el apasionante mundo de la investigación sanitaria y biomédica a las y los jóvenes, y para ello les proponemos un reto en torno a un principio científico sobre el que trabajan nuestros investigadores e investigadoras, a quienes además conocerán en persona durante el reto. Y queremos también que nos lo cuenten a toda la ciudadanía a través de una entrevista, como la que hoy un grupo de estudiantes de primero de bachillerato del Instituto Carles Salvador de Aldaya, con Adrián García como coordinador, van a realizar sobre la situación de la ciencia en España, el uso de antibióticos y las bacterias multiresistentes.
Estamos haciendo un proyecto con la Fundación Fisabio, nuestra investigadora es Paula Ruiz y con ella estamos estudiando los antibióticos y las resistencias que generan algunas bacterias a ellos. Buenas, Paula.
Buenas tardes.
Mis compañeros son Jorge Tinaut.
Buenas tardes.
Vicente Chillida.
Buenas tardes.
José Manuel Gento.
Buenas tardes.
Y por último, David Díaz.
Buenas tardes.
Paula, te voy a hacer yo la primera pregunta. Aparte de estudiar resistencias hacia los antibióticos, ¿estudiáis alguna cosa más sobre bacterias?
Nosotros, además del tema de las resistencias, intentamos ver cómo se esparce un brote epidémico dentro de los hospitales, por ejemplo. Es algo que es muy interesante y que nos permite tanto al hospital establecer medidas en caso de que se confirme el brote y para nosotros ver cuál era el origen de ese brote.
Jorge, mi pregunta es una duda que yo creo que tenemos todos y es ¿en qué consiste la carrera de biotecnología?
La biotecnología es un conjunto de técnicas que utilizan o transforman el material de organismos vivos para desarrollar nuevos procesos o productos en beneficio de la sociedad. Aunque así en sobre el papel suene complicado, la biotecnología se ha utilizado durante milenios porque realmente la producción de vino, cerveza, yogures, todo eso es biotecnología. Estamos utilizando microorganismos para producir un producto que a nosotros nos interesa. Por eso la biotecnología tiene muchas más ramas, pero se ha hecho desde siempre.
Vicente, ¿qué es lo más difícil que te ha ocurrido durante tu trabajo?
Lo más difícil ha sido desde luego aprender bioinformática. Uno cuando se dedica a la investigación en temas clínicos no se espera tener que utilizar herramientas y tener que trabajar solo con el ordenador y no con la bata, porque desde luego yo no la utilizo. Yo hago todos mis análisis con herramientas muy específicas para desgranar la información que contienen los genomas y encima yo partía de cero totalmente. Así que fue un poco duro aprender todo lo necesario para hacer todo el trabajo.
José Manuel,
mi pregunta en realidad son dos. La primera es que si en España, los que estudiáis todo esto, ¿os sentís valorados?
En grandes rasgos, según lo que he podido hablar con la gente, no nos sentimos nada valorados. Es verdad que a nivel social los científicos se nos valora incluso al nivel de los médicos, pero no creemos que lleguemos de verdad a la gente. No sirve de nada que despertemos admiración en la gente si luego no entienden lo que hacemos o cómo trabajamos, como si viviéramos en una burbuja. Lo que creemos es que la información de todo lo que hacemos debe revertir en la sociedad porque al fin y al cabo utilizamos dinero público. Por eso muchos intentamos tener iniciativas como la que nos ha llevado a la charla de hoy, hacer talleres o blogs y demás.
Y la segunda pregunta es que si crees que se invierte lo suficiente para los avances científicos.
Desde luego en España no. En España cada vez se está recortando más. De hecho, en los últimos proyectos que se han construido concedido para este año, en general se han ido recortando alrededor de un 40 o 50% el dinero destinado a 4 años de trabajo. Entonces, si antes estábamos mal, vamos a peor.
David, la biotecnología está creciendo mucho últimamente, pero hace unos años no tenía la misma repercusión que ahora. ¿Qué te llevó a ti a dedicarte a esto o por qué decidiste ser biotecnóloga?
No tenía muy claro qué quería estudiar, pero sabía que tenía que ser dentro de un laboratorio. Me nació desde bien joven el interés por el laboratorio. Siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado con enfermedades y como no me veía bien haciendo medicina, porque no me gusta la sangre y esas cosas, la alternativa que era biología tampoco me acababa de gustar porque las asignaturas no eran lo mío. Y como me gusta tanto la genética y la biología molecular, de repente se estableció la carrera en el Politécnico y dije, esta es la mía. Así que por eso creo que es muy importante que veáis el contenido de las carreras, porque yo una vez vi las asignaturas, estaba claro.
¿Crees que debido a esta poca valoración, las futuras promesas científicas de España se van a otros países?
Sí, es un hecho. La mayoría de compañeros que tengo están por Europa, en Estados Unidos. De hecho, a mí ayer en una reunión una investigadora ya me ofreció un puesto de trabajo en Estados Unidos. No quiero irme, pero no vaya a tener más remedio. Aquí es imposible. Yo, desde luego, el hecho de hacer divulgación también es porque de esa manera la sociedad entienda los beneficios, todo lo que aportamos a la sociedad desde la ciencia, y que ellos también sepan valorar esa posición tan complicada y nos ayuden, porque no podemos solo los científicos protestar. Los políticos no nos van a hacer caso si no lo hacemos entre todos.
En base a tu experiencia, ¿qué consejo les podrías dar a los que están estudiando ahora mismo?
Mi único consejo siempre es que hagáis lo que más os guste. Lo sé ahora, que hacer una carrera y luego no dedicarte a ello tampoco es un fracaso si luego a lo que te dedicas te hace igual de feliz o más que lo que estudiaste. O sea, no tiene nada que ver. Yo, de hecho, si dejo la investigación y me dedico solo a divulgación, no va a haber ningún problema. Entonces, lo principal es que te guste lo que haces y luego ya vendrá el resto.
Paula, ¿cómo crees que por parte del Estado central, digamos que puede ayudar a que se divulgue más la ciencia a la gente?
Hay muchos científicos que lo que hemos hecho ha sido asociarnos. Yo, por ejemplo, estoy en la asociación Hablando de Ciencia. Intentamos que desde diferentes organismos públicos nos concedan ciertas ayudas públicas para hacer eventos y demás que nos permitan llegar a la sociedad. A título individual es complicado, simplemente podrás abrir un blog y poco más. Para intentar que el gobierno conceda más dinero, pues tenemos que protestar, es que no hay otra, no nos queda más.
¿Los antibióticos sirven para virus?
Nosotros estudiamos bacterias resistentes porque precisamente son el único microorganismo que genera resistencias, ya que el antibiótico solo funciona con bacterias. Los virus son otro tipo de microorganismos y el tratamiento tiene que ser prescrito siempre por un médico. Nosotros no podemos tomar antibióticos a la ligera porque como nosotros no sabemos detectar si lo que nos afecta es un virus o una bacteria, no podemos saber qué es lo que debemos tomarnos en ese momento. Así que siempre el antibiótico con prescripción médica, tomarse las dosis pautadas por el médico y nunca dar lo que te sobra a otra persona ni aconsejarlo. Eso jamás.
¿Qué puedes contarnos sobre el tema de la multiresistencia a las bacterias a nivel global?
Actualmente el problema es bastante grave. Nos estamos encontrando que ciertas resistencias que hacen que a lo mejor solo funcione 1 o 2 antibióticos, cada vez estén más dispersas por todo el mundo. Al final la globalización es lo que hace. Tú puedes ir en avión de un país a otro y al final las resistencias acaban en todas partes. Así que es necesario el control, que se invierta dinero en investigación para la mejora del estudio y que nosotros como usuarios pues hagamos un uso responsable del antibiótico. Es lo único que podemos hacer.
Por último, en nombre de mi grupo quería agradecer al Centro Fisabio por la oportunidad, a ti Paula por ayudar en la investigación y a ti Enrique de parte de Radio Clara por darnos la oportunidad de concedernos la entrevista para que este tema llegue a todo el mundo.
Muchas gracias a vosotros por interesaros en el tema y hasta la próxima.
Y a mis compañeros por el trabajo realizado. Jorge Tinaut.
Gracias.
Vicente Chillida.
Gracias y adiós.
José Manuel Gento.
Gracias y adiós.
Y David Díaz.
Muchas gracias. Fast, falling to the ground.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Cuando me decidí a no consumir nada que proviniera del sufrimiento animal, estaba preocupado por la salud, los hábitos y todo eso. Me siento bien conmigo mismo, como más a gusto, con más placer y más apetito. He sentido una paz, una serenidad y a su vez un afecto, una sensibilidad y una compasión por los animales que no había sentido antes. Esta es una frase pronunciada por una persona que ha consumido este tipo de dieta, la vegetariana, y en España cada vez es más frecuente que personas que se alimentan de una forma distinta vayan accediendo a esta dieta vegetariana con una intención de modificar o de adentrarse en un estilo de alimentación más saludable y armónica con ese medio ambiente. La Academia Americana de la Ciencia realizó un estudio que le fue solicitado por el Departamento de Nutrición de Naciones Unidas. En él hizo referencia en sus conclusiones a que un consumo de carne aumentaba la probabilidad de contraer enfermedades, como por ejemplo puede ser el cáncer. Ya tenemos aquí a Carlos Verdés, profesor y divulgador de naturismo. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Si te parece, antes de adentrarnos en el ámbito del vegetarianismo, me gustaría que nos comentaras qué es el naturismo.
Yo personalmente lo definiría de una manera poco habitual. Algo así como el afecto, el cariño o, en última instancia, el amor por la naturaleza. A mí no me gustan particularmente las palabras que terminan en ismo. A veces las personas tenemos que recurrir a ciertas palabras para poder comunicarnos y entendernos con otras personas. Yo preferiría definirlo como una inclinación hacia la naturaleza, como una sintonía con ella.
Todos estamos influenciados por la cultura y en este caso me imagino que la alimentación también será un factor importante y relacionado con ese ámbito social. ¿Qué tipo de connotaciones o manifestaciones tiene la cultura en el estilo de alimentación de las personas? ¿Existe alguna relación entre la cultura y la alimentación?
Definitivamente sí. La alimentación refleja la cultura y al mismo tiempo se produce un doble sentido. Todo lo que hacemos, digamos, es una expresión de lo que somos y aquello de lo que nos nutrimos, no solamente el alimento que entra por la boca, nos condiciona y nos crea a nosotros también. Hipócrates dijo, somos lo que comemos. Sí que es cierto que la cultura se refleja en la manera de alimentarse. No es lo mismo la manera de alimentarse de un rey de la Edad Media que la de un vasallo, la de un campesino. No es lo mismo la manera de alimentarse de a lo mejor una persona extravagante que la de una persona sencilla, la de una persona adinerada con una persona que no tenga muchos recursos económicos. Evidentemente, la alimentación como todo refleja lo que cada uno es, donde cada uno se encuentra en la sociedad.
¿Y cómo se manifiesta esa alimentación, tanto físicamente como psicológicamente?
Podríamos decir, resumidamente, que en la medida que la alimentación es natural, pues tiende a ser más saludable. Y por lo tanto, el hecho de tomar alimentos saludables redunda en una mayor salud. Y lo mismo podríamos decir a nivel mental, emocional o incluso espiritual. El hecho de que el alimento sea un alimento puro, que sea un alimento cultivado sin pesticidas, sin abonos químicos, el hecho de que el alimento se haya cultivado, se haya producido con cariño, con afecto, no movido únicamente por los intereses económicos, pues es como que va impregnando a ese alimento de una serie de energías sutiles, de la misma manera que una persona cuando cocina, por ejemplo, a fuego lento, con cariño, para alguien a quien aprecia o quien estima, puede llegar a conseguir unos sabores con los mismos ingredientes que una persona que a lo mejor cocina precipitadamente, movido por el ansia o por un interés económico también. Evidentemente, todos hemos probado alguna vez una comida elaborada con cariño y con amor, con tiempo, bien por un familiar o por alguna persona, y sabemos que tiene un sabor especial. Y muchas veces ocurre que esa misma comida, pides la receta, intentas hacerla en casa con los mejores ingredientes y no sale exactamente igual. Esos matices de sabor se consiguen con lo que yo denomino los ingredientes invisibles, que son todas estas cosas que no se pueden pesar con el peso de cocina, que no se pueden cortar con un cuchillo, pero que están ahí presentes y que impregnan a los alimentos. Y no solamente la alimentación, sino a la hora de hacer cualquier cosa. Evidentemente, cuando las cosas están hechas con tiempo y con buenos sentimientos, luego están revestidas con unos matices que las embellecen y que las hacen más ricas, en el sentido más amplio de la palabra.
¿Podemos definir el vegetarianismo?
Vegetarianismo, o el hecho más bien de ser vegetariano, significaría comer fundamentalmente vegetales en la dieta, en la vida diaria. Sin embargo, dentro de lo que son las corrientes vegetarianas, hay grandes corrientes y también, en última instancia, cada vegetariano es un mundo. De la misma manera que los no vegetarianos, pues también cada uno de ellos es un mundo. Con esto quiero decir que los vegetarianos no pertenecemos a ninguna asociación u organización de ninguna clase necesariamente, no somos una secta, no seguimos necesariamente tampoco a ningún gurú, sino que cada uno, por sus motivos, yo puedo hablar de los míos, en un momento de nuestras vidas elegimos comer prescindiendo de los productos de origen animal. Dentro del vegetarianismo estarían los ovo-lacto-vegetarianos, que es un grupo muy numeroso de personas que en su dieta predominan los vegetales, pero también toman productos lácteos y huevos, por ejemplo. Yo personalmente soy vegano. Vegano es un calco del inglés vegan, y nosotros tenemos una palabra en castellano, en nuestro rico idioma, muy poco utilizada, que es vegetaliano, pero que definiría perfectamente en este caso lo que yo soy. Es decir, una persona que se alimenta única y exclusivamente de vegetales y que no incluye en su dieta ningún producto de origen animal, ni huevos, ni lácteos, por supuesto ni carne ni pescado, tampoco miel, ni nada que haya tenido que ver con los animales.
¿Podríamos establecer algún vínculo con ese origen del vegetarianismo? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue esa fase inicial más primitiva?
Por lo visto, nosotros, cuando dejábamos de ser primates y empezábamos a ser seres humanos, teníamos una dieta mayormente vegetariana, muy parecida a la que hoy en día, por ejemplo, tienen los chimpancés. Los chimpancés son fundamentalmente frugívoros, es decir, comen frutas de los árboles, toman también algún fruto o algún fruto seco, alguna raíz, toman también algunas hierbas, sobre todo para purgarse, como otros muchos animales, pero son fundamentalmente frugívoros. Existen muchas teorías respecto a si somos realmente omnívoros, somos frugívoros de origen. Yo creo que el ser humano fue frugívoro de origen, porque si ahora mismo tuviéramos en esta habitación toda una serie de alimentos tal como los ofrece la madre naturaleza, es decir, crudos, sin procesar, sin manipular mecánica, química o térmicamente, tal cual nos lo ofrece la madre naturaleza, lo más probable es que nos sintiéramos atraídos por aquellos que despertaran en nosotros el apetito, en virtud de lo que se denominan las propiedades organolépticas, es decir, las que se pueden captar a través de los sentidos, tal cual, sin ornamentos. Entonces, ¿qué alimentos que pudiéramos comer crudos atraerían más a nuestros sentidos? ¿Atraería a nuestros sentidos la carne cruda, el pescado crudo, los huevos, tal vez las frutas? Las frutas, por ejemplo, tienen un tamaño muy adecuado para nuestras manos, tienen un color muy atractivo, aromas atractivos. Si nosotros en esta habitación dejáramos sueltos a unos bebés que pudieran gatear y que llevaran un día sin comer, y hubiera todos estos alimentos que he enumerado, ¿hacia dónde irían los bebés? Es decir, los bebés seguían por el instinto. Entonces, ¿qué buscarían ellos, no? Pues para mí, en este experimento, que yo ya lo hice una vez, está la clave puede tirar por tierra muchas teorías de que nosotros somos omnívoros. El ser humano, yo entiendo que sí, que efectivamente de origen sería un animal frugívoro por nuestra naturaleza, por nuestra propia anatomía, por nuestra fisiología, y sobre todo y fundamentalmente porque a la mayoría de los seres humanos les repugna la carne y el pescado crudos. También incluso los huevos crudos suelen dar un poco de asco en general. Entonces estos son alimentos que sí que se podrían comer, pero hay que manipularlos. Incluso el pescado crudo hay que sazonarlo, como hacen los japoneses, para que tenga un sabor agradable. Y esto es lo que para mí determina lo que somos nosotros. Nosotros hoy en día somos omnívoros de hecho, pero no de derecho. Somos omnívoros porque hemos llegado por una serie de necesidades y sobre todo de cuestiones socioculturales.
A mí me gustaría, Carlos, que hicieras referencia a la historia del vegetarianismo aquí en España. ¿Cuándo surgió ya como movimiento más formal, de grupo, organizado?
Una tía que tengo, que tiene 75 años, me comentaba en cierta ocasión que siendo ella pequeña, ella nació en el año 1928, ella conocía a un hombre que era vegetariano y me lo contaba como una cosa muy rara y muy extraña. Es decir, vegetarianos, pues seguramente ha habido toda la vida, ha habido tribus que son vegetarianas, ha habido religiones que divulgaban también el vegetarianismo como una manera de acercarse a Dios, de quitarse lastres en la vida, de estar en armonía con la naturaleza y con los seres, etcétera. Y por lo tanto yo me inclino a pensar que es un fenómeno ancestral. En España no tengo constancias de que haya habido grandes movimientos vegetarianos. Sí que te puedo decir, por ejemplo, que en Valencia la sociedad vegetariana es una de las más antiguas y data ya de principios de siglo.
Os recuerdo que estamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo en su sección Otras Luces, en este caso para hablar sobre vegetarianismo. Tenemos con nosotros a Carlos Verdés, profesor y divulgador de naturismo. Carlos, sí que me gustaría que incidiéramos un poco en el hecho de, a tu juicio, ¿cómo es el hombre de la sociedad occidental actual, sabiendo que su tipo de alimentación evidentemente no es la vegetariana?
El ser humano en la actualidad es como ha sido siempre lo que come. Viendo cómo es la alimentación en la actualidad, sobre todo en Occidente, podemos hacernos una idea de cómo es el ser humano. Los alimentos están muy desnaturalizados. Están muy procesados, están congelados, están precocinados muchos de ellos, llevan aditivos que enmascaran lo que son o lo que fueron en origen. Entonces, yo entiendo que la simbología está tan clara que casi no hace falta ni interpretarla. Es decir, alimentos por de pronto desnaturalizado, alimentos con aditivos, alimentos, en este caso vegetales, que han sido cultivados de manera no ecológica, utilizando productos químicos, abonos químicos para fertilizarlos, utilizando pesticidas químicos también para matar las plagas. Toda una serie de componentes artificiales que nos alejan un poco de lo que era el alimento de antaño, el que comían, por ejemplo, nuestras abuelas. Quizá nos hemos acostumbrado mucho a lo artificial y a lo sintético y nos hemos olvidado de que realmente lo que nos da la vida es aquello que está vivo. El alimento que ha sido cultivado de manera ecológica no es ni más ni menos que la manera como se ha cultivado durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Nos hemos olvidado de tomar el sol, de caminar descalzos por la playa, de tocar los árboles, la hierba, estar en contacto con la naturaleza. Vivimos esclavos de las prisas, del ritmo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo que, por una parte, pues eso, los alimentos están muy desnaturalizados, tienen demasiados aditivos, se cocina poco, no se hace una cocina más elaborada dedicándole tiempo. Y sobre todo el predominio de alimentos refinados. Eso también da una idea de la fragmentación que determina en el pensamiento humano. Es decir, alimentos refinados me refiero pues al arroz blanco, al pan blanco, todo lo que es el azúcar blanco también. Estos alimentos en origen son integrales, tienen vitaminas, tienen minerales, pero luego se someten a un proceso industrial, las harinas, los azúcares se refinan y se quedan en sustancias muy sintetizadas, que lo que hacen es desvitalizar, que roban vitaminas, minerales, etcétera.
Si te parece, me gustaría que nos hicieras referencia de forma breve a qué motivos tuviste tú para hacer ese tránsito de una alimentación basada en carne o mixta a lo que actualmente ingieres fundamentalmente o casi exclusivamente vegetales con esa dieta vegana que has comentado antes. Y por otra parte, ¿qué razones existen generalmente para hacerse vegetariano?
Yo podría decir, sé que va a sonar como una cosa insólita, que cuando yo iba con mi madre era lo suficientemente pequeño como para caber en estas cestas de los carros de la compra de los supermercados donde se ponen a los niños, pues cuando yo cabía ahí y había aprendido a leer, porque también aprendí a leer muy precozmente, yo veía a otros niños que cogían en las estanterías de los supermercados estas chucherías que suelen comprar las madres para los niños. Y yo por imitación también las cogía. Y luego leía la composición y como veía muchas cosas raras, yo de alguna manera sabía que no eran sustancias o alimentos muy naturales. Yo ya entendía un poco lo que era el concepto de aditivo y de alimento artificial. Entonces lo leía y volvía a dejarlo en la estantería. Esto evidentemente siendo muy, muy, muy pequeño. Y luego, a lo largo de mi vida, ha habido una tendencia progresiva a buscar, más que el vegetarianismo, lo que eran los alimentos saludables, a buscar la salud. También es cierto que en mi familia pues ha habido enfermedades que yo he vivido también en primera persona, y yo he entendido a partir de un determinado momento que el hecho de llevar una vida sana, en la cual la dieta sana es un elemento fundamental, es una manera de curarse en salud, de hacer un poco de medicina preventiva y de ahorrarse males mayores. La medicina moderna está empezando ya a reconocer que sí que existe realmente, como dijo Hipócrates, una relación entre lo que comemos y la salud o la enfermedad. Entonces, evidentemente, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que en la medida en que nosotros comemos de una manera saludable, estamos alimentando a nuestras células con materia prima que las va a hacer más saludables a ellas.
¿Qué otras razones podemos argumentar para hacerse vegetariano?
El alimentarse de una manera vegetariana ahorra dinero. Lo que puede costar un kilo de buena carne, con eso ya te puedes comprar varios kilos de fruta y de verdura. Y luego todo lo que uno puede llegar a ahorrarse en medicamentos, en visitas al médico, al ambulatorio. Yo le puedo asegurar a cualquier persona, ahora siendo muy pragmático, que no se trata realmente de volverse vegetariano. Todos somos personas y esto es realmente lo importante. Pero no estaría de más que las personas, sean lo que sean, empiecen a reivindicar y hacer todo lo que esté en sus manos, por activa o por pasiva, para que cada vez los alimentos sean más dignos. Es decir, si uno elige comer carne o pescado, que sean lo más naturales posible, no que sean un producto sintético que se ha fabricado en una factoría, o animales que han estado sometidos a estrés, a tensión, en cubículos donde no ven nunca la luz del sol, alimentados con piensos sintéticos, piensos elaborados también a partir de animales, como lo que dio origen a las vacas locas, por ejemplo. Entonces, de lo que se trataría es de reivindicar la dignidad de los alimentos, intentar que aquello que comamos, sea lo que sea, sea lo más natural posible.
Tú has comentado anteriormente, Carlos, que al igual que las personas que consumen una dieta no vegetariana son diversos en sus comportamientos y personalidades, igual ocurre con los vegetarianos, pero ¿se puede establecer algún perfil que caracterice al vegetariano?
Yo muchas veces he oído que si los vegetarianos son más serenos, más tranquilos, más pacíficos. Yo tengo que decir que he conocido a vegetarianos con muy mala leche. Los vegetarianos también tenemos conflictos, también nos queda mucho por aprender. En un momento dado podríamos ser como cualquier otra persona. Y una persona que coma de todo o que coma mucha carne podría ser muy tranquilo, muy pacífico y estar muy equilibrado. Pero sí que podríamos hablar de tendencias. Yo sí que considero que el hecho de alimentarse fundamentalmente con vegetales, con cereales integrales, con legumbres, con frutos secos, sí que favorece un mayor grado de salud. Esa salud, ese buen funcionamiento del cuerpo, redunda en un mejor funcionamiento de la mente, en un mayor equilibrio y también en una serenidad en nuestro universo emocional.
Antes también has hecho referencia a la diferente procedencia de los animales. Has indicado que existen naturales, también transformados, pero me gustaría que de forma breve nos comentaras esos otros alimentos que son los transgénicos, los agroecológicos, cuáles son sus características, ventajas e inconvenientes.
Pondré un ejemplo. Cuando el mero hecho de cocinar los alimentos, pensemos que el ser humano en un momento determinado de la prehistoria descubre el fuego y cabe pensar pues que más tarde o más temprano terminaría cocinando los alimentos. Y sobre todo ciertos alimentos que si no se cocinan pues no resultan muy atractivos. Pero antes de eso hemos comido alimentos crudos. El mero hecho de someter los alimentos a un proceso térmico ya los altera de tal manera que nuestro cuerpo no los reconoce, no los identifica. Y se produce un fenómeno que se denomina leucocitosis digestiva. Es decir, si nosotros cogemos una manzana y la asamos durante un minuto y luego nos la comemos, en nuestro cuerpo podríamos ver al cabo de media hora que la tasa de leucocitos en sangre aumenta de manera considerable. Entonces, la cuestión es, si ya una manzana que se somete durante un minuto a cocción, aunque luego podamos comerla y ser mayormente saludable, nuestro cuerpo ya no la reconoce como un alimento natural, ¿cómo podrá llegar a afectarnos un alimento transgénico que lo que se ha hecho con él es indagar y meterse en lo más íntimo de su estructura biológica? Es decir, yo no voy a contestar a la pregunta, pero la dejo en el aire. Es decir, ¿cómo podría llegar a afectarnos el hecho de manipular un alimento genéticamente, meternos en lo más íntimo de esa entidad?
Otra cuestión que también me parece interesante es que nos hablaras sobre qué variedad de alimentos dispone el vegetariano para su consumo y cuáles son esos que con más frecuencia ingiere.
Partiendo del hecho de que, como ya he dicho anteriormente, cada vegetariano es un mundo y cada uno sigue su propia filosofía y su propia dieta, el vegetariano en general se alimenta fundamentalmente de vegetales, aunque pueda tomar a lo mejor los lactovegetarianos huevos o leche, pero fundamentalmente lo que constituye el eje primordial de la dieta vegetariana son lógicamente los vegetales. Dentro de los vegetales, los grupos más importantes serían las frutas y las verduras, las legumbres y sobre todo y muy especialmente como alimento de soporte diario estarían los cereales integrales. Las ventajas que tienen los alimentos integrales frente a los refinados pues es sobre todo un mayor aporte de vitaminas, de minerales y de fibra. Son alimentos completos y por lo tanto los integran. Lo que hacen es prevenir muchas carencias precisamente que luego se les achaca a los vegetarianos. O sea, en realidad el hecho de tomar alimentos integrales precisamente lo que favorece es el no tener carencias.
Si te parece, vamos a hablar de compatibilidades entre los alimentos y nos puedes poner algunos ejemplos.
Cuando se habla de compatibilidades de los alimentos, que también es algo que ha estado y sigue estando de moda, podríamos decir que hay muchos libros que hablan de ello. Yo siempre tomo como referencia la naturaleza. Es decir, para mí lo que hacen los animales en estado salvaje, que ellos seguían por su instinto, siempre debería ser un referente. No hay ningún animal, incluso animales omnívoros, como puedan ser el oso, no mezclan los alimentos. Cuando están en estado salvaje, en un momento determinado comen bayas, luego pueden comer raíces, luego pueden comer pescado, algunas hierbas para purgarse, algunos frutos secos, algunas frutas de los árboles, pero cada cosa en su momento. Entonces, una regla, digamos, de compatibilidad muy sencilla sería procurar hacer los menús mucho más sencillos y más austeros. No hablo necesariamente de comer poco, sino de no hacer grandes mezclas. Evitar, por ejemplo, mezclar alimentos dulces con alimentos salados. Esto es algo bastante incompatible, aunque pueda estar muy de moda y ser muy exótico, pero la fisiología no entiende de modas.
Estamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo en su espacio Otras Luces. En este caso estamos conociendo más y mejor al vegetarianismo. Para tal motivo nos acompaña esta tarde Carlos Verdés, profesor y divulgador del naturismo. Carlos, me gustaría que habláramos ahora si esta dieta vegetariana tiene alguna deficiencia y si es así, ¿cómo se puede subsanar?
Yo diría que la dieta vegetariana no tiene por qué tener ninguna carencia. Puede tenerla o puede no tenerla, de la misma manera que las dietas no vegetarianas también puede tenerla. Nosotros todos hemos conocido alguna vez a alguna persona que estaba anémica, por ejemplo, o que tenía deficiencia de calcio y muy probablemente no era vegetariana esa persona. Sí que es cierto que el hecho de no tomar alimentos de origen animal requiere de un aporte, por ejemplo, de vitamina B12. Esta es una pregunta típica, ¿de dónde sacan los vegetarianos la vitamina B12? Una fuente segura de vitamina B12 son todos los alimentos fermentados. Por ejemplo, algo que se consume mucho entre los vegetarianos, que es el chucrut, es decir, la col fermentada, por ejemplo, es una fuente de vitamina B12, el vinagre de manzana, la salsa de soja, el miso, que también es una especie de pasta hecha con soja fermentada. En fin, en general, todos los fermentados, muchas algas, particularmente el alga espirulina, y también se han detectado trazas y a veces cantidades significativas de vitamina B12 en muchos cereales cultivados ecológicamente. Es decir, que un vegetariano que tome estos alimentos podría considerarse que no tiene por qué tener carencias. En realidad, la mejor manera de saber si hay carencias o no en la dieta es viéndose uno como el resultado de lo que come. Es decir, pues si no hay problemas intrínsecos a lo que son deficiencias vitamínicas, problemas en la piel, problemas de acomodación en la vista, etcétera, etcétera, no hay por qué pensar que tenga por qué haber carencias.
Yo quisiera ahora incidir sobre el tema de esas falacias, ideas erróneas, irracionales que existen con relación a esta dieta vegetariana. ¿Nos podías indicar algunas de ellas?
Yo creo que una de ellas es la de creer, como tú has comentado antes, que un vegetariano tiene que tener una serie de carencias, no solamente ya de la vitamina B12, sino, por ejemplo, los que no tomamos ningún producto lácteo, pues que podríamos tener deficiencia de calcio. El calcio, por ejemplo, estaba presente en todos los frutos secos y en todos los vegetales de color blanco. El hierro, que muchas veces también se achaca una carencia a la dieta vegetariana, se puede extraer fácilmente de todos aquellos vegetales o frutas de color rojo. El perejil también es muy rico en hierro, el brócoli, hay un montón de vegetales. La dieta vegetariana puede llegar a ser, bien organizada, algo muy variado y podríamos estar semanas sin repetir menú. Si hay alguna persona que tenga duda o que piense que un vegetariano solamente come tomate y lechuga y alguna manzana, puede darse un paseo algún día por el mercado central. También es muy significativo que el mercado central de Valencia, que es un edificio además muy bonito, es un edificio muy grande, la sección principal y la más grande de todas es la de los vegetales, precisamente, la que mayor espacio ocupa.
¿Se podría decir que la dieta vegetariana previene algún tipo de enfermedades? Y en el caso de que sea así, ¿cuáles serían ellas?
Considero, por mi propia experiencia y por la experiencia compartida con otras personas a lo largo de muchos años, que sí, que por supuesto, yo diría no solamente la dieta vegetariana, sino cualquier dieta que sea natural, en la cual predominen los alimentos lo más naturales posible, puede erigirse en una dieta preventiva y muchas veces curativa de toda una larga serie de enfermedades, desde un resfriado a enfermedades ya que imponen mucho respeto. Yo he conocido a muchas personas que se han curado de enfermedades muy graves o bien haciéndose vegetarianos o simplemente ir modificando su dieta e introduciendo cada vez más alimentos naturales de una u otra manera.
Carlos, seguramente alguna persona que nos esté escuchando pensará que tal vez sería interesante que nos recomendaras alguna dieta o menú para el desayuno, la comida, la cena, la merienda.
El cuerpo por la mañana se encuentra en una fase de purificación. El cuerpo conoce tres ciclos de 8 horas, 8 por 3, 24, y entonces por la mañana cuando nos levantamos el cuerpo todavía se está limpiando. Empieza a hacerlo de madrugada por la noche, empieza a sacar toxinas y a movilizarlas para que luego puedan ser excretadas a través de la orina y de las heces, y entonces está en una fase, digamos, de eliminación. Se trataría de que por la mañana el alimento acompañara al cuerpo y le ayudara en esta fase. O sea, que fuera un alimento que limpiara, que no requiriese prácticamente de digestión y que aportara suficiente energía en forma de hidratos de carbono sencillos que se puedan asimilar fácilmente. No hay realmente muchos alimentos que cumplan todos estos requisitos. En realidad, si nos paramos a contar, solamente tendríamos la fruta, o la fruta, digamos, como el ideal, que cumple todos estos requisitos. Yo sugeriría a la gente que probara a sustituir los desayunos clásicos y tradicionales por la fruta. Fruta hablo de un solo tipo, preferiblemente adecuadamente pelada. Si es una fruta que se puede lavar la piel o que es ecológica, se puede masticar la piel y luego escupirla, por ejemplo, si no se está en sociedad. Y si se está en sociedad, uno se la lleva a la mano y la pone en el plato. Digo lo de la piel y hago hincapié porque no se puede digerir bien, ¿no? Aunque contenga una cierta cantidad de vitaminas, pero sí que conviene masticarla para que se disuelvan los nutrientes. Luego al mediodía, lo ideal sería que el plato fuerte consistiera en cereales integrales. Hablar de la civilización y de las distintas civilizaciones humanas a lo largo de la historia es hablar de los cereales. Siempre al lado de una gran civilización ha habido un cereal. Cualquier cereal, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el arroz, pero que sea integral, preferiblemente que sea integral. Y acompañar esta comida de una buena ensalada. También se pueden comer patatas, se pueden comer boniatos, que son enormemente nutritivos, y que a muchas personas en la posguerra, aquí en España, les salvaron de morir de hambre. Es un gran alimento. Se pueden comer también frutos secos entre horas, se pueden comer fruta desecada, los dátiles también son un gran alimento. Y la cena, pues debería ser, como dice el refrán, de mendigo, es decir, una cena austera, no grandes cantidades para favorecer el sueño, y podría consistir pues fundamentalmente en algunas verduras al vapor, en algún cereal de noche, como por ejemplo la sémola de maíz, la avena, que induce al sueño.
Supongamos que hay alguna persona
que nos está escuchando y que por tu exposición la has estimulado y quiere introducirse en esa dieta vegetariana. ¿Cómo deberías hacer esa transición? ¿Qué pasos debería dar?
Yo siempre sugiero en los cursos que la gente no se fanatice con las ideas, porque a veces creemos algo y la vida nos demuestra lo contrario. Y yo abogo, sobre todo y por encima de todo, porque las personas nos quitemos las etiquetas y nos veamos como persona. Que uno no se obsesione, sino que esté abierto a todo y que sea sobre todo flexible. La sabiduría consiste en saber en cada momento lo que tenemos que hacer y en hacerlo. Y por lo tanto, todo lo que sea dar un cambio progresivo, dándole tiempo a nuestro cuerpo y a nuestra mente y a nuestras emociones a que se acostumbren, sería lo ideal. Para hacer cambios importantes, más que hacer una serie de cosas, se trataría de dejar de hacer otras cosas. Pues procurar eliminar de la dieta comestibles que no alimentos, que llevan aditivos, los productos refinados, por ejemplo, los precocinados, los enlatados, en la medida de lo posible. E ir introduciendo, si uno se lo puede permitir, alimentos ecológicos, o por lo menos una mayor cantidad de frutas y de verduras. Pero la fruta sobre todo para comerla entre horas, no como postre.
¿Qué respuesta tiene esa persona que decide cambiar de alimentación, consumir más vegetales, hacerse una dieta vegetariana, por parte de su círculo más próximo, familia, amigos? ¿Aceptan a la persona esa con ese cambio o tiene dificultades, le ponen obstáculos?
Tengo que decir, en honor a la verdad, que una mayoría de personas que yo me he encontrado que han decidido hacerse vegetarianos no han contado con la aceptación de la familia ni de los amigos. Uno puede pensar a priori que a lo mejor tendrían que ser los que más apoyan y respetar las decisiones que tomamos. Y curiosamente no suele ser así en la medida en que nosotros vayamos contracorriente. Si por supuesto pensamos y actuamos como ellos, no hay ningún problema. El problema es cuando vamos contracorriente. Y no solamente en lo que es la alimentación, sino en general en cualquier aspecto. Y sí que es algo que se me comenta mucho, sobre todo la gente joven que viene a los cursos, que todavía vive en el seno familiar, que está estudiando, que no tiene independencia económica todavía, sí que es algo que comentan con mucha frecuencia. Supongo que es algo que ocurre en todos los ámbitos de la vida cuando una persona va contracorriente.
¿Existen aquí en Valencia alguna asociación o asociaciones vinculadas con el vegetarianismo? Y si una persona quiere consumir esta dieta vegetariana cuando sale por la noche a divertirse, ¿existen locales aquí en Valencia, restauraciones para consumirla allí en ellos?
Valencia, lamentablemente, no dispone de ninguna asociación que funcione de manera dinámica, que desarrolle actividades frecuentemente con un espíritu vegetariano, vamos a decirlo así. Y es curioso porque es una ciudad de ya casi 1 millón de habitantes y sin embargo no existe propiamente ninguna estructura. Como ya te he comentado en otro momento, sí que estoy pensando, más que hacer una asociación, hacer simplemente encontrar un local en Valencia o algún lugar donde podamos reunirnos para tomar algo, un té o una infusión. No sé si todas las semanas o cada 15 días, encontrar un espacio y un lugar adecuados y reunirnos personas que tengamos un estilo de vida vinculado con la alimentación vegetariana o una sintonía mayor con la naturaleza. Luego, si quieres, facilitaré una página web.
¿Y en cuanto a restaurantes aquí en Valencia?
Quizá Valencia no sea una ciudad de asociacionismo, sí que es una ciudad de ocio, de tiempo libre, de lugares a los que uno puede ir ahí para dar y vender. Entonces sí que hay muchos restaurantes vegetarianos. Uno de los que más renombre tienen, pues podría ser Les Maduixes. Tenemos también otro que le pisa los talones en cuanto a fama y a prestigio, que es Ana Eva. De hecho, a estos restaurantes van muchísima gente, sobre todo a Les Maduixes, que no es vegetariana, pero van muchos gourmets, mucha gente que le gusta comer bien y hacer un tipo de comida vegetariana muy elaborada. O sea, la comida vegetariana puede ser muy austera para el día a día y también puede ser muy, muy elaborada y realmente deliciosa. Y luego hay un sitio también muy, muy interesante, que no es propiamente un restaurante vegetariano, pero que es lo que se denomina un restaurante de comida sana, donde uno puede elegir entre un montón de vegetales para hacerse ensaladas, donde hay cereales integrales, y se llama Fresco.
¿Te parece que facilitemos algún teléfono web, correo electrónico de interés dentro de este campo del vegetarianismo?
Sí, hay una página web en la cual están anunciados los cursos que yo imparto aquí en Valencia, a instancias de la asociación AXEN, que está dentro de una empresa que se llama Didalia. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo, donde se hace referencia a los cursos de alimentación natural y vegetarianismo, encontrará una dirección de correo electrónico por si desea contactar conmigo para cualquier cosa. La dirección de la página web es la siguiente: www.asociacionaccent.org. Accent se escribe ACCENT.
Carlos, ¿cuál es el futuro del vegetarianismo aquí en España y concretamente en Valencia?
No lo sé, porque como el futuro es una cosa que todavía no ha llegado y a veces uno cree que las cosas van a ser de una manera y luego son de otra, y la experiencia ya dice que muchas veces es así, pues no sabría qué contestarte la pregunta. Ahora bien, si elucubramos respecto a cómo podría ser el futuro en función del presente que estamos ya viviendo, pues yo podría decir que cada vez más, por ejemplo, veo más tiendas de todo tipo relacionadas con lo natural. Cada vez se abren más tiendas de dietética. A mis cursos, por ejemplo, cada vez más asisten alumnas y alumnos que estudian en Burjasot, en la facultad, farmacia, pero que luego no se montan una farmacia, sino que a lo mejor se montan una dietética o que se van a dedicar a algo relacionado con lo natural. Cada vez más me encuentro con vegetarianos y sobre todo con mucha gente que sin ser vegetariana deja de comer carne y busca cada vez más los alimentos naturales. Entonces, como esto es una tendencia claramente creciente, yo creo que cabe pensar que cada vez va a ser más y que eso va a tener mayores repercusiones en lo social, afortunadamente.
¿Quieres añadir alguna cosa más de lo mucho que hemos dicho esta tarde?
Sí, decir que por encima de todos los demás hay un alimento que para mí es el fundamental. Un alimento que no cuesta dinero, que no hay que prepararlo de ninguna manera en particular, que no hace falta que lo cuezas, no hace falta prepararlo ni manipularlo de ninguna manera para comérselo, no hace falta ni siquiera cortarlo con cuchillo. Es un alimento que el hecho de tomarlo garantiza que uno no va a tener carencias y, por supuesto, estoy hablando del amor. En la medida en que nosotros nos alimentamos del amor, y en la medida en que nosotros lo generamos y lo regalamos a los demás, yo creo que podemos estar tranquilos de que no vamos a tener ningún problema importante y que quizá no vamos a tener ninguna carencia en la vida, sobre todo en la medida en que lo demos, porque lo que damos, recibimos.
A mí solamente me resta dar fe del buen aspecto que tiene Carlos Verdés,
muchas
profesor
gracias.
Y divulgador del vegetarianismo y del naturismo. Gracias por tu visita, Carlos.
Gracias a ti y a vosotros.
Y tal vez haya más oportunidad de seguir hablando sobre esta dieta que evidentemente tiene múltiples ventajas.
Así sea.
Un saludo.
Gracias.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía del autor que consideraba su mejor poema, el titulado No volveré a ser joven.
No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra.
El día 8 de enero se cumplen 25 años de su muerte y todavía retumban las caretas y los trampantojos de una vida eternamente odiada. Me odio a mí mismo porque tengo que envejecer, porque tengo que morir. Un odio que desborda por su sentimiento de culpa, que trató de camuflar en personajes poéticos. Seductor, elegante, inteligente, culto y burócrata a sueldo de una multinacional propiedad de la familia de la alta burguesía castellana, emigrada a Barcelona, Jaime Gil de Viedma, Barcelona 1929-1990, vivió una vocación tardía y casual. Según sus propias palabras, tenía unas copas de encima y me di cuenta de que podía ser poeta, porque tenía en la cabeza un poema. En 1974, Viedma padeció una crisis que le lleva a dejar la vida literaria y se recluye en un férreo nihilismo. El determinismo de una sociedad incapaz de cambiar su historia y el conformismo y desencanto que impregna el mundo intelectual de izquierdas después de la transición a la democracia le abocaron a la desesperación. Jaime Gil de Viedma dejó de escribir poesía porque, según decía, lo normal es no escribir, lo normal es leer. De esta manera prefirió dejar la escritura. Sin embargo, otros sostienen que su mundo poético estaba acabado y que antes de repetirse lo abandonó. Fracasaron sus esfuerzos por sobrevivir a la apatía del conformismo burgués del que no conseguía escapar. Él mismo escribió que era señorito de nacimiento y que se arrepentía de los palos que no le habían dado. Murió de sida en enero de 1990. Verdadero exponente de lo que se suele denominar una doble vida, Viedma desarrolla actividades empresariales en el negocio tabaquero familiar y al mismo tiempo coquetea intelectualmente con el marxismo y su vida interior queda por completo marcada por su condición de homosexual. Su poesía evoluciona desde los primeros poemas intimistas al compromiso social. Al mismo tiempo es una poesía que evita constantemente el surrealismo y busca la contemporaneidad y la racionalidad a toda costa a través de un lenguaje coloquial, si bien desnudo de toda referencia innecesaria. Pero dejaría la poesía de crítica social para favorecer la experiencia subjetiva. Y así fue como dice, mi poesía consistió, sin yo saberlo, en una tentativa de inventarme una identidad. El poeta no se limitó a utilizar la poesía para expresar una rebeldía, sino que profundizó en el uso de la palabra como material estético y en la consideración del poema como experiencia. Así dice Francisco Rico, que la poesía de Jaime Gil de Viedma es, y cito, directa y descaradamente autobiográfica. Fue miembro destacado de la llamada Escuela de Barcelona. Se relacionó con sus componentes, Joan y Gabriel Ferraté, Jaime Salinas, Carlos Barral y el novelista Juan Marsé. Y fue también uno de los grandes referentes literarios de la generación de los 50 que compartió con Ángel González, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente y otros tantos. Su influencia podría calificarse de excesiva en los poetas españoles posteriores a él. Como ejemplo, Luis Alberto de Cuenca ha declarado que su propia poesía tiene un antes y un después de la lectura de Gil de Viedma. Y Benjamín Rado dice que la poesía, la obra de Viedma, siempre está dando vueltas alrededor de los poetas actuales. Su obra poética no fue muy extensa. Destacamos Compañeros de viaje, Moralidades y poemas póstumos. Después de su muerte se editó un diario suyo, Retrato del artista, en 1956. Llega un momento en que uno tiene más vida de lo que uno tiene escrito, dijo el poeta, como queriendo matar a la persona para construir un personaje de sí mismo y esconderse de lo que duele, la represión y la culpa. Poema de hoy para la despedida. Idilio en el café. Ahora me pregunto, si es que toda la vida hemos estado aquí. Pongo ahora mismo la mano ante los ojos, qué latido de la sangre en los párpados, y el vello inmenso se confunde silencioso a la mirada. Pesan las pestañas. No sé bien de qué hablo. ¿Quiénes son rostros vagos nadando como en un agua pálida, estos aquí sentados con ojos vivientes? La tarde nos empuja a ciertos bares. o entre cansados hombres en pijama. Ven, salgamos fuera, la noche. Queda espacio, arriba, más arriba, mucho más que las luces que iluminan a ráfagas tus ojos agrandados. Queda también silencio entre nosotros. Silencio. Y este beso, igual que un largo túnel. Jaime Gil de Viedma.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna salía a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.